Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía 54 minutos de radio que vamos a aprovechar al máximo. Y vamos a empezar a hacerlo con una mujer muy especial. Descarada, combativa y sin pelos en la lengua, Celia Villalobos es una política todoterreno que siempre ha dicho lo que pensaba. Eso hasta ahora, porque ahora además lo ha escrito. Tiene libro La política apasionada, que empieza con el recibimiento en 1986 que le hizo Jorge Bestringe, por aquel entonces secretario general de AP, y que le dijo esto mismo: ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? No utilices tus juegos conmigo. Celia Villalobos, muy buenos días.
¿Qué hay? Buen día.
Bienvenida al programa y enhorabuena por el libro.
Oye, gracias.
Un libro que no sé yo, porque tú misma has dicho que es un ejercicio de reflexión profunda y que no es tu objetivo en absoluto denostar al que ha sido, bueno, prácticamente toda tu vida política tu partido, pero que tampoco te vas a callar nada. No sé cuántos compañeros de partido te han llamado a estas horas.
Pues la verdad es que no.
No te han llamado.
Yo a mis compañeros del partido, a la mayoría le tengo un enorme cariño, conozco demasiado de todos, casi. Uh-huh. Y bueno, lo que cuento es mi paso personal por las responsabilidades que he ido teniendo a lo largo de mi vida política, ¿no?
¿Por qué has escrito el libro, Celia? ¿Tenías una necesidad en estos momentos en que ya la política no es lo primordial en tu vida, de contar un poco cómo ha sido tu experiencia de tantos años estando, como se suele decir, en la pomada?
Pues mira, había un poco de todo. Había dejado la política, me llamaron de la editorial, me uh-huh. acordé de aquello de que hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Uh-huh. Había plantado árboles en Málaga, en mi época de alcaldesa, y tenía hijos y me faltaba escribir un libro. Entonces lo acepté, fue un reto, y lo había dejado, estaba ya más tranquila y acepté el reto, y la verdad es que para mí ha sido un duro ejercicio, porque yo no soy escritora. Uh-huh. Y bueno, pues ha sido un esfuerzo y un permanente recordar lo que viví esos 30 años, pero yo, para mí, la cuenta personal es muy positiva.
Bueno, el libro está dedicado a tus hijos, a Pedro, a Maya y a Macarena, y está dedicado a tu marido, Pedro, que es un... Ajá. En fin, lleva la asesoría, digamos, en las venas. ¿Él te ha echado una manita, te ha dado su opinión, le has consultado algo o...?
Pues no.
Ya.
O sea, yo a Pedro le he consultado algún tema político, bueno, algún tema determinado que tenía que tomar una decisión complicada, y lo he escuchado, una vez le he hecho caso y otra vez no. Pero en mis decisiones de qué hacer o qué no hacer, la verdad debo confesarte que no. O sea, yo dejé la política y él se enteró por un teletipo.
Ya. Cuando llegó a casa estaba con el teletipo en la mano, ¿no? Diciendo: Celia, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, yo creo que se lo veía venir de cierta forma, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar las decisiones que te afectan y tomarlas tú, y equivocarte, acertar. No te puedes pasar la vida pidiendo permiso. Yo es que prefiero pedir perdón que permiso.
Bueno, tú, hay mucha gente que no sabe que tú comenzaste militando en el Partido Comunista de España. Luego ya fuiste diputada con AP. Es decir, que hiciste el mismo camino a la inversa que el hombre que te dijo aquello de que hace una chica como
hombre,
tú,
un militar, como este. Militar en mi época, en el Partido Comunista, era muy complicado porque estábamos en pleno franquismo, ¿comprendes?
Bueno, simpatizabas, digamos.
La libertad no era precisamente algo que funcionaba con normalidad, ni las elecciones, ni había elecciones, estábamos en el pensamiento único, allí no se podía uno reunir, no podía hablar, no podía leer, no podía hacer nada, era una dictadura. Por lo tanto, militar difícilmente, y los pocos que había, que eran representantes del PC o de Comisión Obrera, que era el gran sindicato, por lo menos en mi tierra, yo soy malagueña, estaban en la cárcel. estaban en la cárcel, bueno, por el simple hecho de pensar diferente, claro.
Sí. ¿Y qué te hizo cambiar, dar ese vuelco?
Bueno, yo siempre, lo de la justicia para mí ha sido un eje fundamental en mi vida. La dictadura me parece una injusticia total y absoluta. Después, yo lo que he sido siempre es muy progresista en el sentido de apostar por ideas que hicieran que la sociedad avanzara, que el empleo creciera, que la sociedad fuera más libre, más democrática, más abierta. Y sinceramente creo que el de centro-derecha y lo que representara podía hacerlo. Yo entré en APE, y me acuerdo cuando me dijo esa frase Jorge, pues le dije, ¿a qué viene? Y le dije, a cambiarlo, a ayudar a cambiarlo, ¿no? A que se abriera más, a que se convirtiera en un gran partido, cosa que hizo José María Aznar en el año 90, en el Congreso de Sevilla, cuando unificó el centro-derecha. Centro-derecha, si no está junto, unido en una sola sigla, no ganará jamás.
Ya. ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Estamos en una sola sigla o no?
Bueno, hay tres ahora mismo que yo sepa, que tendrán que hacer un ejercicio. Entonces también existían, ¿eh?
Ya.
Hay que hacer un ejercicio de humildad, de conocimiento, y de aglutinar de nuevo el centro-derecha. La izquierda puede dividir a gobernar, la derecha imposible. Y por lo tanto tendrán que buscar los puntos de encuentro. Ya de hecho creo que se están poniendo a ello.
Celia, si ahora tuvieses 18 años, 20 años, 25 años, ¿te afiliarías al Partido Popular?
Sí, es que yo nunca pienso en las cosas que hubiera hecho con otra edad. Tengo 71 años, me siento orgullosa, profundamente orgullosa de mi partido. Creo que ha contribuido de una forma muy importante al desarrollo de la democracia en nuestro país, al crecimiento económico, al crecimiento de la riqueza, a la creación de empleo, que para mí es básica. Y sinceramente habremos tenido algunas personas que no han sido dignas de pertenecer al partido, pero eso les ha pasado a todos los partidos, y les seguirá pasando, porque esto es un tema que afecta a las personas, no a las siglas, ¿no? Y en ese sentido, mi partido, que es un partido muy amplio, que hemos tenido mucho poder municipal, autonómico, me siento orgullosa de todos ellos.
Bueno, a lo largo de este libro, La política apasionada, que está editada por Península, lo digo para todos los oyentes que estén interesados en leer tu libro, que supongo que serán muchos, haces un repaso por muchos nombres políticos, muchas mujeres políticas también. Tienes un recuerdo del momento en el que te enteras que ha muerto Rita Barberá y una profunda frustración por el linchamiento mediático al que se vio sometida. Esto lo cuentas tú en el libro. Bueno, pues pasan por ahí personajes políticos todos, pero luego también hay mucho personaje no político, por ejemplo, Antonio Banderas.
Bueno, vamos a ver. Yo, Rita Barberá, para mí es el paradigma de una magnífica alcaldesa y el paradigma del destrozo absoluto que algún partido de superizquierda se cree que se puede utilizar todo para acabar con una persona. Y eso me parece terrible. Y Antonio Banderas representa para mí el malagueño, malagueño toda la vida, que tiene su cofradía, que se siente ligado a su tierra, que ha triunfado en el mundo, en un mundo tan complejo y tan complicado como es el de las películas, los artistas, etcétera, etcétera, y que sigue siendo un ser humano humilde, sencillo, cercano, en su tierra, con su gente. Yo lo quiero muchísimo, me parece un gran tipo.
Una de las cosas muy buenas que tiene la política, Celia, y estarás conmigo, y que también yo hago sensible a mi profesión, al periodismo, es que te da la oportunidad de conocer a gente variadísima, gente muy interesante. Sí. En tu caso, por ejemplo, conociste muy de cerca a la baronesa Thyssen cuando abrió museo en Málaga, de la que dices que es más lista que el hambre.
Más lista que el hambre. Una señora que se ha sabido mover sin perder su propia esencia en un mundo tan complicado como es el mundo de las superélites económicas y sociales de Europa. Yo me parece una mujer divertida y que se pone el mundo por montera.
Bueno, conociste también a la actual reina, a la reina Letizia, cuando era periodista, cuando era reportera de Televisión Española.
Sí. La conocí siendo yo ministra de Sanidad. Venía a hacer un reportaje. Yo ya dejé de fumar, ella es anti-tabaco totalmente.
Sí.
Y la verdad es que nos hicimos amigas. A mí me parece una gran reina, me parece una gran persona. Me parece que ha contribuido de forma decidida a acercar al monarca, al rey, a su marido, a la realidad del pueblo español, y yo creo que parte importante se lo deben a ella. Ya me parece una mujer impresionante, y me molesta mucho cuando la atacan o la examinan. Es que siempre nos examinan a nosotros. Yo no he visto a nadie criticar si el rey lleva la corbata azul, amarilla, verde, si se ha puesto un traje de cuadro marino, gris. Y es que a ella la tienen que destrozar, que si la falda, que si la chaqueta, que si se la ha repetido tres veces, que si es de un modisto español, que si no lo es, por favor, por favor, qué pedazo de reina que tenemos.
Bueno, es verdad que las mujeres todavía arrastramos mucho esto, ¿eh?
A mí a veces...
Uy, parece que tenemos algún problema de comunicación. A ver si lo... Celia, a ver ahora. Parece que tenemos un problema con la línea telefónica. Vamos a retomar la conversación con Celia Villalobos, que está interesantísima. Ya mismo, es que de vez en cuando los duendes de los teléfonos se nos meten por medio, es lo que tiene. Bueno, pues que ella está en estos momentos, supongo que está en Málaga, no se lo he preguntado, pero me imagino que estará en su tierra, donde tantos años fue alcaldesa. Y nosotros estamos evidentemente aquí, en Madrid, a ver si recuperamos esa llamada. Recuerda a los oyentes que estamos hablando con Celia Villalobos, que acaba de publicar un libro, La política apasionada. Creo que ya la tenemos de nuevo ahí. Celia, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, es que se ha perdido un momento el contacto.
Sí, que estábamos hablando de la cruz que tenemos las mujeres. Esto de que se nos critique cómo nos peinamos, cómo nos maquillamos, cómo vamos vestidas, que eso normalmente es más noticia que muchas de las cosas que hacemos.
Pues ciertamente, terrible, y que si hemos engordado, que si hemos adelgazado. Yo recuerdo un reportaje de una gran feminista, que la serie de Villalobos es lo más gorda, los boquerones de su tierra, y la llamé y le dije, oye, ¿y por qué no pones la panza cervecera de fulanito de copa, que repiten chaqueta, que repiten...? Y pues, bueno, digo, es que está bien que nosotras mismas seamos las que los atacamos.
Ajá. Oye, es verdad que tú no tienes pelos en la lengua, nunca los has tenido. Celia, ¿te ha ocasionado algún problemilla a veces con la gente de tu propio partido? Porque tú pasar por el aro, era muy difícil hacerte pasar por el aro.
Mira, ahí el padre de un gran amigo mío, compañero de partido, me decía, Celia, no olvides nunca que todo el mundo aplaude tus piruetas y tú sola te curas las agujetas. Y qué razón tenía.
Oye, ¿lo cuentas todo en este libro o hay cosas que has dicho, mira, esto casi mejor me lo guardo? No sé si para dentro de unos años decir, bueno, pues lo cuento o no, o has dicho, venga, para adelante con los faroles. Volvemos a tener problema con la línea, nos está... Ahora te vuelvo a encontrar.
Exactamente.
Sí.
Que digo que yo soy una persona efectivamente, no tengo lo que ver en la lengua, pero sé lo que es la discreción.
Sí.
He pertenecido a un consejo de ministros, sé cosas que son secretas por su propia naturaleza y lógicamente no las cuento. Yo lo que no cuento son cosas que me han pasado en relaciones con compañeros y que, bueno, pues que se queda en la relación personal y no las cuento. No.
Luego si cuentas cosas de tu vida, por ejemplo, cuentas cómo conociste a tu marido, a Pedro Arriola.
Sí, porque es que, ¿cómo no va a aparecer Pedro Arriola? Porque Pedro Arriola no es mi vida política, no es mi vida personal. Pero ya. A mí se me gusta contar cómo conocí a Pedro Arriola y cómo la conocí a Franco,
sí.
Como la Facultad de Económicas de Madrid, era la Roja, porque era donde surgían en los años 60 todos los follones contra el franquismo, pues entonces decidieron que hubiese más facultades de económica. Entonces en Málaga abrieron una que afectaba a Andalucía y a Canarias. Y mi marido, Pedro, que ya tenía su colegio mayor, su matrícula, pues tuvo que irse a Málaga. Y claro, a un sevillano tenía que irse a Málaga por lo que más le gustaba.
Ya.
Cuando ponía irse a Madrid, ¿comprendes? Uh-huh. Entonces ahí lo conocí.
Uh-huh. Y desde entonces juntos, tú tenías 16 años, o sea, toda la vida juntos.
Estamos juntos de verdad desde que yo tengo 19 años y el 20, sí. Toda la vida.
Toda la vida. Pues es un ejemplo de convivencia que no es frecuente en estos tiempos que vivimos.
Hombre, hay que poner mucho de tu parte, respetar la independencia, no intentar imponer tu forma de entender la vida ni tus ideas al otro. Y después, una frase siempre de Pedro, dos no pelean si no lo quieres. Entonces, cuando teníamos esos momentos desde mi cuarto de hora que yo me cabreaba, pues ha dado un paseito y volvía tranquilito y ya hablaba de lo que tenías que hablar, pero sin esa tensión terrible del enfado, ¿no?, y demás.
Bueno, ahora has cambiado, Celia, la política por la televisión. Estás en tres programas al mismo tiempo. Dos de ellos que tienen que ver además con la cocina. ¿Has sido siempre buena cocinera?
Siempre me ha gustado la cocina. Además, mi madre nos obligaba a todos a cocinar en verano, ¿no? Y cuando estábamos ya en el colegio. Y bueno, me gusta, me relaja mucho y me divierte, me encanta cocinar.
¿Cuál es tu plato estrella? Sé que cuando viene gente y dice, este lo hago porque sé que con este no fallo.
Pues mira, esa era la idea que yo tenía hasta que entré en MasterChef, que abandoné mi zona de confort, pues había algo, nunca venían a comerlo los hijos con los nietos. Pues siempre hacía cosas que sabía que me salía muy bien y sabía que le iban a gustar. Y a mí MasterChef lo que me ha dado es abrir las puertas de mi mente a probar cosas que una vez que me salen bien, un día hice un postre de chocolate, que madre mía, mi alma, qué desastre. Bueno, pues antes no me hubiera atrevido nunca, ¿no? Hubiera hecho lo de siempre. Y en ese sentido, pues yo soy muy de cocina tradicional, ¿eh? En MasterChef he aprendido más o menos las técnicas modernas que me siguen costando trabajo, claro.
Fíjate, hay quien dice que uno se mantiene permanentemente joven mientras sigue aprendiendo y mientras está abierto a probar cosas nuevas, a las nuevas experiencias. Tú en el epílogo, no voy a hacer spoiler, pero tú en el epílogo del libro sí dices que has disfrutado mucho de la vida, que has cometido errores, pero que has aprendido de ellos.
Es que creo que la vida es eso. Yo soy de las personas que piensan que gracias a la vida que me ha dado tanto. Yo siempre veo la botella medio llena. Creo que de todo se tiene que aprender. De lo bueno aprende poco, de lo malo aprende algo más. Repiten muchas veces los errores, pero es que somos seres humanos. El ser perfecto no existe, ¿no? Dicen que no era perfecto ni Dios, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, pues me gusta aprender, me gusta seguir adelante, me gusta probar nuevas cosas, me gusta vivir. Estoy viva, me encanta vivir, me encanta.
¿Y qué te queda por hacer? Eso que dices, esto me encantaría hacerlo.
Pues mira, algo que ya no voy a poder hacer nunca, es aprender a conducir.
¿Pero por qué no? Nunca es tarde.
Ya tengo 71 años, yo me imagino el profesor que me hubiera llegado decía, madre de mi vida, está vieja, que viene.
Bueno. No puede ser.
Hay transporte público, yo soy mucho de transporte público, aquí en Madrid el metro, el autobús, el taxi, en mi tierra el camino. Los madrileños somos muy aficionados a caminar por la ciudad.
Oye, que ahora que has descubierto el mundo de la literatura, ¿va a ser este tu único libro o te has animado un poquito y dices, oye, vamos, a lo mejor por aquí?
Vamos a ver, hablar de literatura son palabras mayores. Ajá. O sea, literatura, desde Cervantes aquí, imagínate, poetas, sin salir de España, los mejores del mundo. No, yo he escrito un libro, yo no soy escritora, yo soy una persona normal que ha escrito con el corazón, con su forma de pensar, gracias a la ayuda de mi hija la mayor, porque yo tiré la toalla varias veces, y mi hija Maya es la que, no, mamá, vamos a seguir, que sí, que me estructuró el libro, yo para nada puedo seguir la literatura, por favor, me parece que para eso hay que tener lo que hay que tener, que nuevamente conocimientos profundos y saber escribir, es como saber pintar. Yo envidio a esas personas, pero son virtudes que yo no tengo.
Bueno, la política apasionada es el título que firma Celia Villalobos, que es un recorrido por toda su vida política, que al fin y al cabo, Celia, es un recorrido por la vida política española de las últimas décadas y por la vida en general de España, porque tú tratas temas, ya hemos dicho, pues más personales, como conocí a mi marido, todo lo que ha sido tu trayectoria política, las personas que has conocido, pero tampoco te escaqueas de temas muy duros, como cuando ETA intentó acabar con tu vida, por ejemplo.
Bueno, el tema de también es que ha pasado mucho tiempo, pero todavía no ya por mí, sino por todo lo que ha significado para este país, para España entera, la existencia de... Yo lo único que espero es que estos señores de Bildu de verdad pidan perdón, porque es lo que tienen que hacer, pedir perdón y reconocer que se equivocaron de la A a la Z, del alfa al omega, y no, yo creo que no lo van a hacer nunca, y por lo tanto, para mí, mientras no lo hagan, sigo pensando en ETA, en la muerte, en los asesinatos, en la falta, en la dictadura que querían imponer, y por lo tanto para mí fue duro, duro.
Celia, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que en España haya una mujer presidenta de gobierno?
Ojalá fuera ya. Pero para eso las mujeres tenemos que empezar a confiar en nosotros mismas. Tenemos que empezar a apoyar a otra mujer. Tenemos que empezar a creer que somos capaces, porque lo somos. Allí donde ha habido mujeres, de presidentas de comunidad, de presidenta de ayuntamiento, etcétera, han funcionado muy bien. Y si funcionan en Noruega, en Dinamarca, en otros países, ¿cómo no va a funcionar en España? Claro que sí, hay mujeres con una enorme valía para ser presidentas de gobierno.
Uh-huh. Yo estoy contigo, ¿eh? Fíjate, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, tú mencionas Finlandia, Noruega, en fin, que son países que consideramos que son países muy avanzados, pero si miramos a países que todavía consideramos en vías de desarrollo, fíjate, India, por ejemplo, o Pakistán, han tenido mujeres que han sido primeras ministras, y nosotros aquí estamos, viéndolas venir.
Pues sí, como si los señores que han sido y que hoy es presidente, vamos, si son un santo presidente, no la va a ser una mujer cualquiera, claro que sí. Uh-huh. Por supuesto que sí.
Uh-huh.
Sea socialista, yo me gustaría que fuera del PP, pero si no es del PP, si es socialista me parecerá magnífico.
Perfecto, pues ahí queda dicho. Celia Villalobos, que tengas muchísima suerte con este libro que ya podemos encontrar en las librerías, La política apasionada. No hay duda porque sales tú en la portada. Así como con un gesto pensativo.
Oye, y también lo puedes comprar en Amazon, por ejemplo.
Ah, también.
Que no tienen... Claro, vale, es que ya vale. Sabes tú que ahora los libros se venden en todas las líneas que, uh-huh, que uh-huh. se pueden poner. ¿Por qué? Porque, por desgracia, en la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, es complicado, ¿no?
Uh-huh.
A mí las librerías me encantan.
Hombre, el olor del libro de papel, eso no
papel,
tiene, sí, no tiene, en fin,
esto
no se puede sustituir, pero es verdad que ahora podemos adquirir los libros por diferentes vías, incluso sí. Y podemos leer libros electrónicos, sí, lo del papel, porque el saber se ocupa lugar, los libros ocupan una cantidad de espacio impresionante. Pero ahí lo tenemos.
Pero merecen la pena.
Claro que sí, claro que sí. ¿Mm? Celia, que ha sido un placer, que yo espero que escribas otro libro, por si se te ha quedado algo en el tintero, aunque es un libro muy, muy completo. Y es el libro de una política apasionada, que yo espero que lo siga siendo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Celia.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia infantil. Social, notable presencia
días
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Quédate en casa porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Te gusta el deporte?
¡Voilà!
En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Doce y 31 minutos del mediodía, es miércoles, por lo tanto suena esta sintonía que nos anuncia que llega el hombre con mejor planta de este programa, que es Pedro Martín. Muy buenas, Pedro.
Buenos días, Eli. Buenos días, señoras y señores oyentes.
Bueno, ¿qué tal llevamos los jardincitos y las terrazas? ¿Las llevamos bien?
Pues esto de tener un trabajo floreciente, pues ayuda,
¿eh? Pues mira, claro. Vamos a hablar de los trabajos específicos que tenemos que hacer con nuestras plantitas en el mes de septiembre.
De algunos, porque hay muchos, bueno, y muchos capítulos, pero pues, iremos avanzando algunos.
Pues vamos poco a poco, pero vale. Antes hay mucha duda de oyente. Porque nuestros oyentes ya saben que si tienen alguna duda, alguna,
son muy listos,
alguna cosa que consultar sobre una plantita o sobre un arbusto o un árbol, nos mandan un correo a conbuenaplanta@ondamadrid.es, sí. Y todos los miércoles Pedro Martín responde esas preguntas. Y si nos mandan foto,
mucho mejor.
Mejor, que es lo que ha hecho Laura.
Sí.
Que ha mandado una foto y dice...
Con unas florecillas muy bonitas, así de forma de campana, azulitas, muy bonitas.
Pues claro, pues la pobre está perdida. Dice, me acaban de regalar esta planta. No tengo ni idea de cuál es, ni siquiera si es de interior o exterior. ¿Me podéis decir su nombre y cuáles son los cuidados básicos? Bueno, bien. Tú has visto la foto, has dicho, esto es...
Laura, no existen las plantas de interior.
Ya, no, claro.
No existe. Lo que ocurre es que las metemos dentro, porque normalmente esas plantas que metemos dentro no son del clima donde habitamos, y entonces hay que protegerlas de alguna forma, un invernadero o dentro. Pero bueno, dicho esto, digamos que es una planta preciosa que puede tener en el exterior protegida de los vientos, que es la Platycodum grandiflorus. Vamos a decirla... también se la llama vulgarmente la cerilla, es un nombre vulgar que se la llama.
La cerilla.
Sí, pero vamos a, porque si no se va a complicar. Esta planta, que genera muchas flores, sobre todo desde final del verano a inicios del otoño, da mucha alegría porque tiene flores constantemente. Pero uno de los cuidados que nos pide es, según se van secando, corta, ya sé que es entretenido porque es un abanico, hace como un buque, es entretenido, ir quitando las que están secas porque le va a producir más flores todavía hasta que el frío se adentre dentro de nuestra ciudad, de donde la tenga. ¿Con qué? Pues con una tijerita, si no tiene una tijera específica de jardinería o de bonsai, la de la costura, que suele ser cóncava, porque el corte es muy limpio, pues que se entretenga, pum, 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 va quitando, y eso pues lo hace humus o simplemente pues lo tira en este caso. Quiero una tierra universal, o sea, un sustrato universal que tenga. ¿Cuándo la tendrá que cambiar de tiesto? Seguramente para el año que viene, antes de la primavera del año que viene, a un tiesto 2-3 centímetros mayor, no mucho más, con un sustrato universal, arenoso, fresquito y que drene bien. Que tenga un buen drenaje ese tiesto, si es de barro le va a gustar más que si es de plástico, pero no importa, si tenemos uno de plástico que nos ha gustado mucho, que nos han regalado, vale, pero si es de barro mejor. Que le dé bastante luminosidad porque va a generar más flores y con eso es suficiente.
Cerca de la ventana.
Cerca de la ventana, protegida de los vientos, para que no le azoten y que esas flores que son más sensibles, entre comillas, no sufran, y con eso es suficiente.
¿Y de riego cómo va?
Pues te lo va a decir el dedo. Si tú tocas, si está húmedo, no regamos más. Si le ponemos un platito para que ese exceso de agua se retenga en el plato y no nos manche o no manchemos la cera o podamos salpicar. Y cuando se haya secado esa humedad del plato, a los 2-3 días volvemos a regar. Eso nos lo va diciendo, cada vez vamos a regar menos. Lo podemos pulverizar. para que esté hidratada toda su floración. Y con eso es suficiente. Es muy básico, Laura. Así que te han regalado una planta preciosa que es muy sencilla de mantener.
Bueno, otro oyente, Juan, dice, sí. Desde hace un mes tenemos un nuevo miembro en la familia. Sí. Es un perro de raza Beagle que se llama Bolt. Ay, bueno. La cuestión es que campa por el jardín a sus anchas y tenemos una delfa que nos han dicho que es venenosa. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto? ¿Qué riesgo corre si, por ejemplo, se come una hoja? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, la delfa en sí, como término venenoso, no es. Lo que sí produce son ciertas alergias a gente propensa a las alergias. Hay gente alérgica a las gramíneas.
Oye, pues yo siempre había oído lo de la delfa venenosa.
¿La delfa es venenosa? Bueno, pues no. Es invasora porque sus raíces tienen un poder de establecimiento muy duro y al intentar sacarlas lo pasamos mal porque están muy establecidas en el suelo. Lo que ocurre es que la floración sí es propensa a la gente que sea más sensible a producir ciertas irritaciones y ciertos malestares. A los animales ocurre igual. Lo mismo ocurre con la procesionaria, que ahora haremos una mención, con la oruga esta del pino. Pues lo que sí vamos a hacer es acotar esa delfa, que ahora no tendrá flor seguramente y que solo tenga hojas. La hoja es áspera. El perro no va a ir a comerse esa hoja áspera porque no está rica. O sea, la puede ir a oler. O a lo mejor hacerse uno de sus pipís ahí. Lo que sí le recomiendo es que Bol, que si campa tan alegremente por el jardín, que sepa cuál es su zona de hacer sus cosas. O sea, que no lo haga alegremente, que no
campe. Por todo el jardín, porque claro, luego es un incordio.
Entonces, eso lleva un trabajo de educación. Es decir, vamos a hacerlo siempre en el mismo sitio, que le podemos acondicionar un palo con arena alrededor, una esquinita propensa, para que de 10 que haga, 8 los haga donde nosotros queramos, para que no nos mate con su orín las plantas. Si estamos viendo que lo hace en ese momento y no es en el sitio que le hemos intentado educar, hay que echar enseguida agua tibia para que el efecto ácido que tiene el orín pues no queme donde ha caído, si es una flor, es una planta y demás. Entonces, eso en principio para Bol, que siga acampando pero con delimitaciones. Y si queremos acotar un poquito a la delfa, pues con algún tipo de vallita acorde a la decoración, estaría bien, pero el perro no se va a comer ninguna hoja, la flor no le va a gustar porque no da olor, como mucho va a ir a delimitar su zona de defecación o de hacer orín, pero nada más. Así que Bol, bienvenido, pero
no corre peligro,
pero no campes tanto.
Y no, que no campe tanto. Bueno, tenemos un correo, no nos dice el nombre, si aparece en el correo electrónico como Modeslega.
Sí, parece un eslogan.
Bueno, ha mandado una foto también.
Sí.
Y nos dice Modeslega, le llamaremos así.
Venga, Modeslega.
Dice, este tipo de parásitos que aparecen en la foto están secando las hojas de mis frutales, en concreto de los almendros y los cerezos, que es la hoja que muestro en la foto. ¿Podrías decirme qué tipo de parásito y la forma de eliminarlo? Luego nos dan las gracias y la enhorabuena.
Estrangula la circulación de la savia y entonces paraliza, digamos, el crecimiento y el desarrollo de esa planta.
¿Qué parásito es?
Bueno, es un tipo de cochinilla muy específica de algunos tipos de frutales y de plantas que la podemos eliminar. Hay insecticidas sistémicos en el mercado, pero yo recomiendo que empiece por los ecológicos. Es decir, si no tenemos a mano, como hemos dicho, ortigas, hojas de tomatera, hojas de cardo, podemos comprar en un herbolario esos productos ya machacados y hacer un caldo en una proporción densa, o sea, siempre que lo colemos y tal. Y incluso lo que ya hemos dicho en una ocasión, el equisetum, la cola de caballo, que aparte de prevenir, también combate. Si mezclamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ortiga machacada, que la hay en el herbolario, con equisetum cocido y mezclado, y le ponemos por litro de agua una cucharada de postre, no de café, de zumo de limón, para que esa esencia que repele a muchos insectos ayude a erradicarlo. Eso lo vamos a repetir 2-3 veces cada 7-8 días. Y con eso, en principio, tiene que erradicarlo. Si persistiera, porque en algún nudo de la hoja que se instala muy bien, o en alguna axila de la hoja, habría que recurrir a un sitio un poco ya más sistémico. Pero si podemos evitarlo, mejor, porque me está hablando de plantas, que cerezo y de almendro, que luego nos comemos, ese producto se quedaría luego en la planta y al final no lo tomaríamos. Con lo cual, si podemos recurrir a remedios de estos caseros, que van muy bien, podemos combinar lo que hemos dicho, la ortiga triturada con el Equisetum, por ejemplo, una semana, y el otra, pues hacerlo con jabón neutro, con el pH neutro, el lagarto de toda la vida, o el jabón casero que hacemos en algunas zonas de España y que intentamos seguir haciendo, siempre introduciéndole un poquito, un chorrito de limón, porque esa esencia de limón repele a muchos insectos, ¿no? Estos son persistentes, por eso digo que hay que repetir el tratamiento incluso hasta 3 veces, pero seguro que lo consigue.
Bueno, pues a ver si tienes suerte.
Que nos lo cuente.
Modes Lega y nos lo cuentas. Dice Kiko.
¿Qué le pasa a Kiko?
Este año me he traído de Murcia un hibiscus. Lo he dejado en una maceta grande en el jardín. Pero como es de tierra cálida, mi pregunta es, ¿tengo que meterlo en casa en cuanto haga más frío o aguantará? Y dice Kiko, y ya que estamos, me encantan los jazmines que hay en la playa, pero me preocupa lo mismo. ¿Me aguantaría el clima frío de Madrid?
Bueno, vamos a ver. Kiko,
empecemos por el hibiscus.
No sabemos qué tipo de hibiscus es, porque hay distintos hibiscus.
Hay muchas
hibiscus.
Clases.
Sí, por ejemplo, el hibiscus altea tolera bien el frío, pero imagino que se habrá traído el otro, el de hoja grande, que echa unas campanas muy bonitas, en floración. Lo puede tener. Yo recomiendo, está muy bien intentar traerse plantas, pero es mejor comprarlas o adquirirlas de donde somos o donde vamos a vivir, no de
están
donde
aclimatadas
somos, porque están más naturalizadas. Si es cierto que cada vez hace menos frío, si es cierto que el clima se homogeneiza y cada vez tendemos a un clima más cálido, y eso facilita el trasiego de las plantas sin previa adaptación o naturalización, pero es mejor intentar conseguirla de un sitio cercano a donde vamos a vivir, porque ha estado naturalizada y lleva más tiempo, entonces es más fácil. No se le va a morir el hibiscus, porque ya no tenemos esos momentos de bajo cero que sí eliminarían todas las hojas y que luego volvería a brotar, pero un poco más débil. Lo que sí le recomiendo es que, vale, que la deje en tiesto, en tierra normal, sustrato universal. Si el macetón es grande, mejor. Que la ponga orientada a poniente o a sur, para que esté más cálida lo más tiempo posible. Y si está, como ya hemos hecho con alguna bombilla, con algún consejo, si está protegida con alguna pared, que el sol rebota y le mantiene ese momento cálido, esos momentos cálidos, mucho mejor. No se le va a morir. A lo mejor si hace mucho frío, por ejemplo, en el mes de febrero, que puede haber alguna helada tardía, a lo mejor tira algo de esas hojas, pero luego va a volver a brotar. Si eso ocurriera, la protegemos un poquito con un plástico o la retiramos y tenemos sitio a un zaguán, a un sitio acristalado, que no tenga calefacción, pero que sí le proteja de esos impactos del bajo cero.
¿Pero lo que se refiere al jazmín?
Igual, el jazmín se naturaliza, el jazmín de olor se nos va a dar bien. Si lo hemos traído directamente de allí, sí conviene aclimatarlo, es decir, ojo cuando baje la temperatura, protegerlo con algún plástico. Pero yo recomiendo que haga una prueba, que pruebe con el jazmín clásico de siempre, y si no, con el jazmín de invierno, con el Rhinospermum, que va también muy bien. No dura tanto la flor, huele muy parecido, pero es más duro.
Es durísimo.
Entonces, que pruebe con los dos, que en un tiesto ponga el clásico, el andaluz que llamamos, o que llaman, y el otro Rhinospermum.
Bueno, pues el que no es el andaluz, a mí, yo tengo uno, me ha aguantado nevadas, me ha aguantado heladas.
Porque lo has naturalizado.
Yo creía que se me estaba muerto varias veces y
nada.
En cuanto llega la primavera empieza a sacar hojitas, empieza a crecer y además crece muy rápido.
Sí, exactamente.
O sea que ya lo sabes, Kiko, con cuidadito.
Suerte,
pero
que nos vaya contando.
Se puede tener. Bueno, hasta aquí las consultas de hoy y ahora abordamos ya los trabajos del mes de septiembre, que ya avanzamos algunos la semana pasada.
Exacto. Mira, en septiembre, por ejemplo, tenemos plantas en casa.
Sí.
Habrá gente que dirá, es que yo no tengo huerto, no tengo finca, vale, pero tenemos plantas en casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a observarlas, cómo están, cómo han pasado todo el verano, si necesitan una enmienda de tierra. Si no de tiesto, a lo mejor los 2 o 3 primeros centímetros, quitarla porque está envejecida y ha consumido energía pues para darnos flor u hojas, y entonces se la renovamos. Si no entera, pues esos 2 o 3 centímetros la quitamos, algunas hojas secas según la planta. Si ya nos demanda un tiesto mayor, que eso lo vemos sacando el cepellón, que no esté demasiado húmedo para que no se desmoronen, y si observamos el sistema radicular, su composición de raíces, que ya se las ve, eso es que ya hay que cambiarlo a un tiesto pues inmediatamente superior de los 2-3 centímetros. No nos pasemos, porque si no va a generar raíces y no va a crecer.
Y no crece.
Y ver si está echando flor, pues preparar el calendario de los abonos para que nos florezca en el momento idóneo. Esquejar, si no hemos esquejado, que ya dijimos que los geranios es buen momento de esquejar. Alguna otra planta, las cintas que hemos comentado hace un momento, que podemos esquejarlas muy bien. Alguna begonia, algún colio, todo eso lo podemos ir haciendo para preparar esa planta de cara a la primavera. Eso en las plantas de interior. En el huerto, bueno, pues en el huerto podemos empezar a sembrar las coles, las endivias,
los cultivos de invierno,
los cultivos de invierno, exactamente. Alguna cebolla de primavera que podemos ir adelantando, eso lo podemos ir haciendo.
Hay lechugas que también aguantan muy bien
exactamente,
invierno.
Hacemos también lechugas, pero hay que ir rotando donde hemos puesto una variedad en este primavera-verano, rotar con otro tipo de planta. Hay algunas que congenian muy bien, por ejemplo, si ha habido tomates y pimientos, pues va bien la col, porque ha tenido un suelo muy muy mullido, muy suelto, y va bien. Y no agota demasiado la energía de ese sustrato que tenemos, que abonaremos más adelante. Eso como tal. En el jardín, pues las coníferas, los setos, ya nos pide recortar porque se han despuntado de su forma normal, tanto las coníferas como las que son ornamentales. Eso ya nos lo va a ir diciendo. Podemos ir preparando el calendario si vamos a poner frutales, es decir, ¿qué frutales quiero este año o que me van a ir bien? Pues ir haciendo un inventario. Me gustan los bulbos, bueno, pues los narcisos, los crocus, los podemos ir plantando.
Ah, muy bien.
¿Cómo los plantamos? Ya hemos dicho, en una tierra muy suelta, y la profundidad es el doble del diámetro de esa cebollita.
Vale, pues yo creo que con esto ya podemos empezar a trabajar.
Sí.
En próximas semanas iremos dando también
más cosas,
más trabajos que hay que hacer. Nos queda solamente la adivinanza.
Sí.
Es un momento de sudores fríos para
mí. No tenemos compañero, pero bueno. ¿Cuál es la cosa en alto pendiente que abierta la boca le cae el diente?
¿La cosa?
Sí.
¿No hablamos de una planta?
Sí, es una planta. Te lo digo de otra forma.
Dime. ¿El ahora... diente de león? No.
No.
A ver.
Está más cerca.
A ver.
Dice, aló, pim, pim, ruin, caballero, pego una risada y salto el dinero. El erizo de los castaños.
Ah, vale. ¡Qué complicado! Por favor, mira, Ceballos me está dando la razón. Te has pasado de complicado. Bueno,
es que siempre lo pongo muy fácil.
No, oye, pues a mí ponmelo fácil.
Ah, por cierto, el otoño no lo inventaron unos grandes almacenes. Como dijo un filósofo, lo inventó el árbol. Ya hablaremos de ello.
Perfecto, pues hasta la próxima semana, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. microrelatos@ondamadrid.es.
Pues como todos los miércoles llega a este estudio Ana Grau, que lleva cargadita de cosas. Por un lado, del concurso de microrelatos.
Hombre, por fin.
Claro que sí, la semana que viene tenemos que leer los microrelatos que hemos recibido y elegir un ganador o una ganadora.
Hombre, ya era,
del
ya
mes
era
de
hora,
septiembre.
Ya era hora de volver a la nueva normalidad.
Bueno, lo de ni hemos vuelto ni se nos espera, de momento, si hablamos del coronavirus. Pero bueno, nosotros sí, estamos en nuestra absoluta normalidad. Ya sabéis que podéis seguir participando, estáis a tiempo todavía. Mandáis vuestro micro relato. Recordadme cómo es el correo, porque ya tenemos tantos correos que me vuelvo loca.
A ver, microrelatos@ondamadrid.es.
Pues ahí, mira, qué bien, qué facilito. Ya sabéis, máximo 30 palabras, tema libre, máximo también de 5 microrelatos por persona. Los enviáis, elegimos a un ganador la semana que viene y ya tenemos el primero. Luego cada mes vamos eligiendo uno y al final hacemos la gran final entre todos los ganadores. Pero hoy Ana viene también con un libro que no es microrelato precisamente.
No, no, a ver. Hoy os traigo una cosa que os va a extrañar que la traiga, porque técnicamente se podría agrupar bajo el epígrafe libros de autoayuda, que es una cosa que mucha gente considera que es elegante, tirar la basura según te llega, ¿no?
Sí.
Para unos es una bendición, para otros es una peste. Yo creo que todo depende. Creo que el éxito de estos libros de sea feliz en 15 días, aprenda a dormir sin pastillas en 3 minutos, tienen que ver un poco con el creciente déficit de humanidades, de ética, de filosofía y hasta de religión en la educación de la gente. Entonces nos faltan referentes. Y no, o sea, sabemos más tocar un smartphone con los dedos de los pies que solucionar una pérdida, un duelo, un quedarte sin trabajo, una pandemia, un confinamiento. En resumen, que en caso de estos libros hay que separar el grano de la paja, y aunque es verdad que la mayoría son paja, no nos vamos a engañar, hay algún grano que se las trae. Hay que leer las etiquetas, como cuando vas al súper y miras los ingredientes. En este caso hay que mirar el autor. Si os digo que os voy a recomendar un libro que se titula, ahí es nada, Eunaus Witch, no había Prozac, os pongo los pelos de punta, estás de mal gusto.
Sí.
Pero si luego os digo que el autor del libro se llama Edith Eger y que era una superviviente precisamente de Auschwitz, que utilizó su espantosa experiencia para convertirse en una reputadísima psicóloga que ayuda a mucha gente a sobreponerse a cosas terribles, desde agresiones sexuales hasta estrés postraumático de guerra, en fin, la cosa ya cambia, ¿no? Edith Eger era una adolescente judía que vivía su familia en lo que sería la actual Eslovaquia en 1944. Tenía 16 años, quería ser bailarina, quería ser gimnasta olímpica. Todo esto, evidentemente, se fue, bueno, desapareció con la guerra. Ella fue deportada con toda su familia a Auschwitz, donde solo sobrevivieron ella y su hermana Magda. Sus padres murieron la primera noche, directos a la cámara de gas. Ella quería ir con su madre, obviamente no sabía dónde iba. Josef Mengele en persona reparó en ella, la separó y bueno, el caso es que en un momento dado, días después, Edith tuvo que bailar para él.
Para el ángel de la muerte.
¿Me podéis poner el Danubio Azul?
Sí.
Bueno, ella tuvo que bailar encima,
esto delante de Josef Mengele.
Ella cuenta que se encerró en sí misma y se imaginaba que bailaba en el Teatro de Budapest, en la Ópera de Budapest, pensaba en sus padres, en cuando era feliz, y bueno, gracias a esto sobrevivió. Con el tiempo escribió un libro famosísimo contando su historia, La bailarina de Auschwitz, bestseller mundial, pero entonces ella ya era una señora mayor, con hijos, con nietos, hasta bisnietos, vive en Estados Unidos, donde es discípula de otro grande de la psicología que también superviviente de los campos, Viktor Frankl. La vida de Edith también es de película. Después de la liberación se casó con un ex partisano, Bela, que había combatido entre los nazis. Se casaron, llegaron a Estados Unidos, mejor dicho, huyeron con una mano delante y otra atrás, lo único que tenían escondido en los pañales de la primera hija, Marianne. Pero bueno, con el tiempo prosperaron, pero bueno, no sin pasar por algunas perplejidades. O sea, imagínate, tú huyes a Estados Unidos escapando del racismo y la primera fábrica que te dan trabajo ves que hay un baño para blancas y un baño para negras. Ella para J. Iba al baño de las negras. ¡Hala! En fin, en este nuevo libro, que a diferencia de La bailarina de Auschwitz, no es un biopic, no es una autobiografía, aunque cuenta cosas, es un tratado de psicología práctica, muy para el día a día, da 12 consejos prácticos para superar traumas personales de todo tipo. Y bueno, en fin, sobre todo, claro, que ¿cómo no le vas a dar credibilidad a alguien que ha superado eso?
Hombre,
¿y cuáles
claro.
son esos 12 consejos prácticos? Bueno, quien lea el libro lo sabrá.
Muy bien.
Yo te digo, Eli, que si te digo que tenemos que superar el victimismo y ser capaces de perdonar, igual te dices, ya, no, esto ya,
sí,
ya
bueno,
lo
esto lo sabemos.
Pero bueno, hay que leerlo porque hay que ver cómo lo cuenta. A mí concretamente me llama mucho la atención un consejo que da para disuadir a las personas que en un momento de bajón puedan pensar en quitarse la vida, en suicidarse. Dice que, bueno, que lo peor de eso es matar la curiosidad. ¿Te vas a quedar sin saber qué pasa luego? Oye, es uno de los mejores
pues
argumentos.
Pues sí, mira, es un gran argumento.
Que he oído contra el tema, pero de verdad, en fin. ¿Tú confiarías más o menos en una psicóloga por el hecho de estar en Auschwitz?
Hombre, me daría más credibilidad que otros muchos psicólogos. Pero es que yo no soy mucho de libros de autoayuda.
No, yo tampoco. Por eso aquí he hecho una excepción, porque ya te digo, bien. La palabra autoayuda en realidad me parece, es un poco decir el reciclar la orgánica. Son cosas un poco así muy políticamente correctas. Pero en realidad necesitamos autoayuda cuando no encontramos ayuda.
Claro.
Este libro te enseña a
achacarte las castañas tú sola del fuego, ¿no?
Y pues, por otro lado, a ver, yo creo en estos momentos, a ver, estamos todos encerrados, unos más que otros, estamos, a ver, se habla mucho el peligro de contagio físico, del COVID, no se habla de las consecuencias psicológicas. Muchachos, muchachas, hay que cuidarse en estos momentos, tenéis que armaros de amor, de paciencia, de serenidad, de seguridad, de cariño y desterrar todas las ideas negativas que podáis.
Grau, escribe un libro de autoayuda.
No, Dios mío,
que lo
no
estás
tengo
haciendo
tiempo.
Muy bien. Yo de momento te robaré este en Auschwitz, no había Prozac.
Edith Eger, Planeta, todo para ti.
Perfecto, a ver si me autoayudo un poquito. Hasta la semana que viene, Ana.
Adiós.
Muchas gracias. Carlos, que tenemos un minuto para contar a los oyentes cómo ha quedado nuestra encuesta de hoy.
Tú ya sabes que
sé cómo ha quedado la encuesta, me lo imagino por lo menos.
Pues mira, estaba mirando resultado final, 88 que sí, 12 que no, para los que hayáis llegado tarde. Hemos preguntado, ¿crees que estamos demasiadas horas delante de una pantalla? Dicen que sí, el 88%, no el 12%.
Pues ya ves, pero luego decimos lo
esto
que
hay. Esto es autocrítica, no sirve para nada.
Pero luego hacemos lo que...
Como casi todo lo del auto.
Exactamente, tiene toda la razón. Bueno, pues ahí está nuestra encuesta que sigue colgada, ¿eh? Si alguien tiene interés en seguir votando, hasta mañana.
Puedes estar votando al sí hasta mañana.
Hasta que llegue Carlos Honorato mañana y nos proponga otra encuesta. Muchas gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Muchas gracias, oyentes. Mañana a las 10, si queréis, aquí nos encontramos en Onda Madrid.
Ni siquiera me pensaste un 29 de...
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.